Se germinó completamente la cebolla que teníamos para comer y ahora es una planta gigantesca y hermosa.
¿Y qué onda? La de la salsa, ¿y qué onda? ¿No la podemos comer?
Pues creo que no. Yo no me acercaría ni siquiera. ¿Quién
nos puede salir cara de cebolla o nos puede afectar así? ¿Puede ser venenosa? Pero, a ver, ¿qué onda? Uh-huh. Si decidimos tener una planta, la cuidamos, la regamos y se nos muere a la chingada. Ya sí. Casi es un hecho. Y la cebolla que teníamos para comer se transforma en una planta.
Quizás todo sea parte de la vida en el espacio.
Estamos en el espacio. Una odisea gloriosa que jamás olvida el día del despegue. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 82,000 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lartija.
¡Ah, hola amigos de la guerra!
¡Hay guerra declarada!
¿Dónde?
En Asia.
¿Entre quiénes?
Armenia y Azerbaiyán.
¿Por qué?
Por una región llamada Alto Karabaj.
¿Qué pedo?
Allí viven armenios y quieren que eso sea de Armenia, pero es de Azerbaiyán.
¿Desde cuándo el problema?
Desde que todo eso estaba bajo el régimen estricto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y al caerse en la década del 90, reaparecieron los conflictos.
¿Y ahora que todos vamos a morir?
No, señor, pero sí están muriendo soldados y civiles, aunque los números de un lado y del otro son muy confusos, medio centenar de soldados habrían muerto y también cuantiosos civiles.
¿Solo pelean por el territorio?
Bueno, los armenios son cristianos y los azeríes son musulmanes, pero aquí no ese es el problema.
Supongo que el único problema aquí será a quién apoya Estados Unidos y a quién apoya Rusia.
Básicamente, Estados Unidos está ocupado con las elecciones y Armenia denunció que Turquía contrató unos 4,000 mercenarios militantes de ISIS para apoyar a Azerbaiyán.
Hermosa postal de la actualidad, cuando la humanidad se cansa de la pandemia y regresa a sus asuntos.
Damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por el con Frida Fase Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo estás,
Capi? Sí, estamos en situación de guerra declarada, tanto extrañábamos de hace tanto tiempo. No había como una guerra así.
Sí.
Pero esta tímidamente como comenzando, claro. Démosle tiempo, okay. Siempre tiene que haber conflictos ahora que ya pasó a segundo plano y todo lo que tiene que ver con la pandemia que nos va a cargar a todos a la chingada. Nos vamos cargando entre nosotros y todo
es
eso.
Es de todo.
Totalmente. Sí. Hablando de política, mensaje a los jóvenes de Alberto Fernández, presidente de la República Argentina.
Le habló a los jóvenes de su país, supongo que no.
No se vayan, no se vayan. Hay un país por construir. Hay argentinos que necesitan que no se vayan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie y hagamos el esfuerzo.
Disculpe, presidente.
Sí. El esfuerzo.
Sí. Que lo haga otro el esfuerzo,
no,
discúlpeme.
Ustedes los jóvenes.
No, ya basta.
Los más jóvenes. No.
Bueno,
no
si
se vayan.
Le están yendo, se le están yendo.
¿A dónde van a ir?
Y a
no
otro
se vayan.
País.
No.
Básicamente a Uruguay.
Quédense
quizás.
Aquí, no se vayan, no sí. Se vayan. Hay que construir
al
un
Paraguay.
País mejor. Un país mejor, con todo el peronismo, sí. La juventud.
Y ya está.
La década después
está bien, señor presidente, que es tranquilo.
Pero hagan el esfuerzo, señor.
Sí,
con
sí,
esta
sí.
Voz no puedo hacer mucho esfuerzo.
Ya veo.
No te,
está
a,
bien.
Me voy
está
a pasear
bien.
Al perro.
Sí, vaya,
voy a ver
vaya.
Qué me dice Cristina que hay que
sí.
Hacer, pero.
En Puerto
no
Madero.
Se
está
no
todo,
vaya,
sí. Adiós,
no
adiós.
Se vaya.
Sí. Señoras y señores, a un mes y medio de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
Bueno, la gran batalla electoral.
Sí.
Bueno, hay de todo.
Y pues
tenemos
claro,
fabuloso. No hablaremos de cómo se ensucia este último tramo, de hackers, de que Trump no pagó sus impuestos, que Trump dice que es fake news de New York Times, que en realidad pagó todo. Trump diciendo que sí acepta. Un test de... esto hay que destacarlo, Lagarto, le pido por favor. Donald Trump desafió a Joe Biden, pide que ambos se hagan pruebas para detectar drogas. Ahora, ¿de dónde viene eso? Él, esto ya lo aplicó cuando fue con Hillary Clinton.
Es verdad, sí.
O sea, cuando Donald Trump nota a alguien que está muy lúcido, responde rápidamente o sale airoso en los debates,
póngale.
Él lo notó muy lúcido en el último debate televisivo de la interna demócrata.
Y dijo, no puede ser.
Y dijo, no puede ser, está drogado. pero aplica esa, ¿no? Y manda, así como es parte de su táctica y su técnica en las previas electorales. Ajá. Entonces echa todo un manto de misterio, como diciendo, no, está bien drogado el perro.
Se droga para ser más sabio.
Se ve que él no toma nada así, o por lo menos, no sé si él pondrá a los médicos que harán el test, no tengo idea, pero él asegura que si está muy lúcido
y
le responde todo y en un debate sale airoso,
póngale, quizás es porque
es que
estudió.
Está drogado. Quizás es porque estudió. No, pero a Joe Biden, él inclusive a través de Twitter y demás, lo había caratulado como el lento Biden, ¿no?
Porque lo vio muy veloz.
Sí, lo vio. No sabe, a lo mejor lo está comparando con AMLO. Entonces dijo, no, está drogado.
Sí, a huevo. No, eso se vale comparar con AMLO.
No se vale. Pero bueno, la cuestión es que lo vio así. Al principio Joe Biden estaba así como, yes, I got it. On the nine in the
quizá fue una estrategia.
Una estrategia, pero total. Ahora en el último lo vio como everybody have fun tonight. That's, I'm a sex machine. Hopefully style. Y entonces dijo, está drogado. Sí. Yo no tengo ningún problema en que los dos nos hagamos un test de drogas. Bueno, poniéndole colorido a todo, como ya sabemos, entre drama, Donald Trump y Joe Biden en la en las elecciones, que ya falta, así estamos aquí, a un mes y medio de las elecciones
ya
en
casi,
Estados Unidos.
Sí,
ya casi ahí en Estados Unidos de Norteamérica, ya habrá mucha tela que cortar, sin duda. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sé que soy Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muy bien, bellísima, por cierto. La batalla electoral crucial en Estados Unidos, que no pasa inadvertida para el electorado estadounidense, pero sí a lo mejor para el resto del mundo, es por Florida. Ajá, el estado de Florida, pues siempre, que es determinante.
¿No? Sí, sí, claro.
Fue determinante en las elecciones las de Bush, fue determinante en las elecciones de Trump. Es un estado determinante, y el Partido Republicano logró registrar una cantidad de votantes récords en Florida.
Ay, manches.
Bueno, y los demócratas, por otro lado, con la billetera de Michael Bloomberg, que no es mamada, tiene los ojos puestos en Florida, y uno de los hombres más ricos del mundo, que inclusive en un momento fue precandidato demócrata, luego
pues
se bajó y dijo, bueno, todo mi apoyo va a estar para Joe Biden, todo el apoyo es muchísimo dinero, parece que está dispuesto o ya está pagando las multas pendientes de ex reos del estado de Florida que les impiden la posibilidad de votar. Si usted tiene deudas porque ha formado parte del sistema penitenciario en la Florida y no terminó de pagar, porque fue,
votar,
ya sea porque estuvo detenido por un año, por lo que sea, usted está vedado del voto.
Por lo que sea.
Por tránsito, por lo que sea. Bueno, va a ir Michael Bloomberg y va a decir, bueno, lo que deban, la casa paga.
Si votan por nosotros.
Por supuesto, asegurándose que sean de tendencia demócrata. Va a ir por los lugares y va a decir, al que le deba algo, no se preocupe, anótelo a mi cuenta. Así que imaginen lo caliente que está en el estado de la Florida, que tenemos a los republicanos con registrando cantidad de votantes récord, y por el otro lado los demócratas con la billetera de Bloomberg pagando toda deuda que podamos tener. Esto es muy latinoamericano,
en
el sentido de que yo le digo a los ciudadanos de la Florida, por ejemplo, aprovechen cualquier pedo que tengan, que a lo mejor en esta época preelectoral se lo soluciona, Bloomberg o algún republicano llega y le dice, yo la casa paga. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico de este viaje. Usted es el Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Oh, muy bien, Micorete. Que venga en chinga, que se cruce por delante de los marineros escoceses, que diga, es mi momento, es su momento de brillar.
Es su momento, ¿qué dice
Brille, Micorete? ¿Qué le impide brillar, Micorete?
No, la cebolla, déjale.
No, está bien. Hay que. Vamos a. Es bonita la planta de cebolla totalmente. No, porque si no hay que darle chance que.
A mí me da miedo.
Convertirla en planta. No hay casos de plantas carnívoras que se hayan convertido en plantas carnívoras, en una planta de cebolla.
Pero
le debemos dar chance. A lo mejor es bonita, decorativa o algo así. No sé, es la primera planta que. Sí, efectivamente.
¿Se llena todo el olor a cebolla?
Sí, no, porque dice el Mico que tiene hambre, y eso es una realidad también. Pero a lo mejor puede tener muchas cebollitas y eso multiplicaría. Pero tenemos que tener paciencia, Mico. La paciencia es la base de todo. Ahorro futuro. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Hoy en los dramas estéticos personales que a nadie le importan demasiado, excepto a ti, tenemos al hombre a pasanca.
¿Cómo está, hombre a pasanca?
Muy bien, muy bien. Muy bien aquí. Me alegra mucho que me reciban de esta manera. De esta manera, el hombre a pasanca. Desde Cochabamba, Bolivia, el hombre a pasanca. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Esto viene a que Eus, en el vivo, en el vivo pasado, del viernes pasado, detectó mi peinado y comentó, órale, con la pandemia parece que no hay acicalamiento en la nave María Tijuana. Bueno, a partir de eso...
Una cosa no tiene que ver con la otra.
No, pero
que
eso...
Que no se corte el cabello.
A mí me sirvió para que mis guerreras galácticas del fan club, que tiene como subtítulo No dejemos que el ego del pirata se vea debilitado porque ya sabemos de sus tendencias depresivas y la chingada, salieron rápidamente al cruce. No, está súper bello, es un rosal,
guapetón
y todo. Entonces yo le agradezco a Eus ese comentario,
totalmente,
¿no? Ahora, mucha banda, sobre todo masculina, salió al cruce a hablar de su drama de la calvicie en distintos estamentos y distinta edad. Lo cual, el hombre, el macho, vive como un verdadero drama. Y yo creo que las mujeres no tienen dimensión de lo que es para el hombre la pérdida de cabello.
Totalmente.
Podría ser relacionado, lo podría yo llegar a relacionar con esa intención que la mujer tiene muchas veces respecto al tamaño de sus pechos, ¿no?
Pero sería distinto.
Dice, no, me quiero operar porque yo así no
porque
me siento y la chingada. Sí.
O sea, eso sería como que usted tenga unas tetitas bien chidas y esté contenta con sus tetitas.
Contenta
y luego
con estas tetas.
Se vayan yendo las tetitas.
Sí. No, claro. A huevo.
Es como más desesperante.
Bueno, o sea, chicas, yo no las quiero poner mal, pero las tetitas se van.
Sí, se van, claro.
Se van. Sí, algunas se caen, otras se apetetan. Pero
pues
bueno,
claro, pues
nada,
claro.
A lo que voy es que, bueno, nosotros como seres humanos, muy impuestos a estos la modernidad, la convivencia, la esclavitud de la imagen y demás, porque digo, no debe ser vivido tan dramáticamente en otras circunstancias históricas y en otros espacios sociales. Sin embargo, en la situación en la que estamos, generalmente estamos hablando de un occidente hollywoodense, es un drama, y la estética tanto así que hay toda una industria sostenida en base a las cuestiones estéticas, tanto masculinas como femeninas.
Sí.
Las femeninas las vamos a dejar de lado.
Ajá.
Porque ya sabemos, ya hay mucho libro escrito y hay mucho. Pero yo lo que quiero demistificar, primero una cosa, el que vive el drama.
Sí. Le vale madre.
O sea, está todo chido que le intenten levantar el ego, que aparezcan hordas infinitas de personas que digan, a mí me gustan los calvitos. Chido. Pero si yo lo estoy viviendo como un drama, pues a mí vale mucha verga que te caigan bien los... A mí me gustan los hombres con pancita, se ven más sexy.
Bueno.
Chido, carnalita, pero yo quisiera tener una tabla pinche de lavar aquí, porque te vi que tú dices eso, pero luego andas fijoneando, ¿verdad?
Huevo.
Más allá de todo eso, si bien la mirada del otro nos determina y nos puede levantar el ego o nos lo puede mancillar, de alguna manera... hay un punto donde lo que nosotros vemos de nosotros mismos es muy, muy importante.
Totalmente.
Entonces nos pueden decir, son bellos, son... Y si tú no te sientes así, no te sientes. Por otro lado, hay personas de mucha fortaleza que por más que el entorno no me refiero a gente afín sentimentalmente, sino el entorno laboral, trate de hacerle media sobre el ego, no lo logra. Porque
también.
Realmente gente esa gente que te dice, chale, qué actitud.
A huevo.
Porque sinceramente, carnalita, no tienes nada para tener esa actitud.
Sí.
Y sin embargo, con la actitud te transmiten algo de ese.
No manches.
Sí, pero qué bella o qué bello. Y luego miras, analizas y dices, pero ¿por qué?
No,
está todo súper mal combinado ahí, pero el pedo es que a mí me transmite una energía que realmente me transmite belleza. Bueno, y aquí está el pedo de todos los que dicen, por ejemplo, pueden decirle pelón, no se agüita. Mentira, cabrones, mentira. Todos nos agüitamos.
Sí.
Lo que pasa que de alguna manera nos agüitamos con que nos digan gordo, con que nos digan pelón, que nos digan narizón, con que nos marquen cualquier detalle de nuestra anatomía y que eso pase por encima de nuestra personalidad.
Pues
o sea, que dejemos de ser, el chavo chido. este, el que va a Pumas o el que esto, sí, para pasar a ser el pelón, o para pasar a ser el chaparrito, o para pasar a, póngale, ser el gordo.
Sí.
Todos los que estamos en esa situación no quisiéramos.
No, pues claro.
Ahora, si formamos parte de ese ejército de no, no hay pedo, no se agüita. En realidad no se agüita, es un mecanismo de defensa.
Sí.
Como para ir en contra del bully.
Ajá.
Porque el bully no es una cosa de la prepa nada más. Se da en todas las edades y en todos los ambientes, sí, y en los laborales ni que hablar, ¿no?
No mames, güey.
Y está el famoso perro que generalmente se dedica, es un artista, es un profesional.
Ajá.
De detectarte el detalle,
sí, pues, sí,
y llamarse, bueno. Este león porque se parece a tal. Bueno, esa gente es castre, sí, esa gente hay que detectarla, madre, en los ambientes, sí, ni bien uno, sí, llega, llevarla al baño, encerrarla, sí, Toxicity, encerrarla, cantarle Toxicity y decirle, sí, 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 mira, carnal, todo, sí, muy chido, pero lo de pelón, ajá, tus nalgas, ¿no? Así que a partir de ahora nos tratan, mi nombre es este y sí, la chingada. Sí. Pero bueno, ahí estamos con el hombre apazanca y esos dramas masculinos. Bueno, tengo una pregunta, igual ya la hicieron antes, aunque no la recuerdo, ya que los escucho desde 2006, más o menos, me aproximo a mis 30 abriles. Y me estoy comenzando a quedar sin pelo. Se me está yendo. 30 años y se me va.
Sí que
y
sí.
Siento que la vida se me va. Esto tiene que ver con la genética, pero todo tiene que ver con la... Sí. Mire, yo ahora le voy... Yo no soy,
póngale,
experto.
Ajá.
Pero le voy a dar una serie de un listado de cuestiones que, sí, tienen que ver con esto.
Ah, mire.
Presten mucha atención porque vamos a desmitificar, ajá, cierta situación. Vamos a hablar con... Pero a rostro descubierto,
ah, chale, chale,
sin tapujos.
Ajá.
Sin mentiras y con toda la verdad. ¿Quieren escuchar la verdad? ¿Están listos para escuchar la verdad?
No, gracias.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Cochabamba, Bolivia, el hombre apazanca.
¿Cómo está, hombre apazanca?
Preguntándose si la genética tiene que ver con su pérdida de cabello, tempranamente podríamos decir, a,
sí,
los 30 años,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, va a venir, por supuesto, una lista que va a decir yo a los 20 ya estaba totalmente calvo.
Pues claro.
Yo me estoy quedando calvo a, ajá, los 75.
Sí que sí.
Y yo, a mí me creció el pelo, fui calvo toda mi vida y me creció el pelo a los 92.
Ah, eso está chido.
Pero los pelos del culo, claro, toda, ay,
no,
una cosa.
No. Eso
está,
sí,
chido, esperar hasta los 90 años para tener, pero, una melena realmente, ajá, sofisticada. Bueno, yo digo, sin ningún estudio,
sí,
sin ningún doctorado que me avale,
sí,
sin ningún, sin ninguna experiencia de ningún tipo, sin ningún curso de nada,
wow,
totalmente basado en mi experiencia, lo empírico,
sí,
de vivir, le voy a decir, hombre apazanca, que eso está totalmente relacionado en un 95% de los casos con la genética. No hay cómo pelearlo, hay cómo aguantar.
Hay como aguantarlo.
Hay como
también
aguantarlo.
Si usted tiene mucho varo,
bueno,
puede,
sí,
hacer un chingo de cosas.
No sé si tan chingo. O sea, lo más efectivo hoy por hoy parece ser demostrado el trasplante,
sí, el
capilar.
Implante,
el implante capilar, el trasplante, claro, sí, sí, suena. El implante.
Igual,
no,
yo he visto,
no mucho más,
que,
sí,
hay como unos. Bueno, de hecho, Michael Jackson no tenía cabello.
Bueno, sí.
Y tenía una cabellera así.
Pelucondria.
Claro, pero, sí, así, bien perrones que no se notan, güey.
Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. Hay toda esa,
pero,
gama de cuestiones.
No es la felicidad.
No es la felicidad.
No.
Uno es Michael Jackson, no,
no
lo toca nadie. Uno,
bueno,
aparece,
no sé,
con
si
una,
no lo toca nadie.
Uno aparece con una peluca en la chamba y se,
y,
complica.
Bueno, pues claro.
Y hasta el pendejo,
sí, sí,
que
sí,
va,
bueno,
y,
bueno,
le toca la cabeza. Y hasta el, uy, carnal, es de,
bueno,
verdad este,
sí, porque va pegado.
Sí, por eso.
Pero bueno.
O sea,
sí,
no es lo mismo.
No es lo mismo.
No,
no
es lo,
nada,
mismo. No
nada
es lo mismo. No es lo mismo el push-up, amigas, que tener las tetitas paradas. No es lo mismo. Hace el efecto.
Sí, sí, sí,
no,
pues,
es lo,
claro,
mismo fajarse como una foca,
no, no,
a estar delgada.
No,
no es lo,
no,
mismo.
Es lo mismo.
Pero bueno,
sí,
son gatazos que uno puede dar durante determinado
estamos
tiempo.
Chingados,
la cuestión
chingados
es que el hombre apazanca dice...
sí,
no solo eso, porque si no hay toda una industria,
ajá,
de shampoo que prevé la caída del cabello.
Pues claro.
Masaje capilar que la cae. Nada, amigos, nada,
no,
nada.
No.
Quedó demostrado. Pónganse popó de gaviota en la cabeza y esto hará que... nada, amigos.
No.
Lo que sí puede retrasar un poquito. O sea, tú a los 30 te estás quedando calvo. A lo mejor hasta los 35 aguanta.
Con un tratamiento.
Con un tratamiento de puta madre. Los 37 máximo, así sí, luego a la verga. Pero nada, hay que encontrar el look alternativo que guíe eso. Lo que pasa es que el hombre apasanca me dice: aquí la verdad es que yo soy miembro destacado de la populosa República de los Federales, ¿no? Lo que mi situación es más preocupante aún. Lo comprendo plenamente. Yo insisto que igualmente es un drama para todos. Con todas las personas que he hablado, es un drama.
Es un drama, güey.
Es un drama. Pero yo les decía, pero cabrón, una cosa es quedarte calvo y mides 1.80 m. Y otra cosa es quedarte calvo y mides 1.50 m. O sea, no mames, está doblemente cagado el chaparrito. A mí me vale madre. Yo le digo, pero lo llevan mejor. O sea, ¿quién te va a decir, pinche pelón? Si mides 1.80 m. Tú te puedes decir, pelón tus nalgas, cabrón, a ver, ven,
pero
dímelo.
Me vale madres,
no, está bien, cabrón. No imponerse por la violencia. No. Ya sé que vale madres. Ajá. Pero en realidad digo, y hay personas que lo pueden llevar, el pedo es así. Bien lo destaca el hombre apasanca. Mira, si yo fuera Bruce Willis o David Beckham, no hay pedo. Pero pues a mí...
No sé si no hay pedo.
Bueno, ¿yo cómo lo llevaría yo? Le estoy contando mi historia.
Es lo que usted imagina.
Son historias personales.
No es lo mismo.
No, efectivamente, no, hablaríamos con David Beckham y seguramente David Beckham va a decir, no, yo quiero mi cabello de príncipe por el hombro con el que seduje a Victoria. Pero bueno,
¿por qué ese capelón?
Nos vamos resignando y aparentemente lo nombra como uno del... Hace mucho que no le tenemos registro a David Beckham, pero aparentemente se quedó pelón.
Igualmente, yo creo que esos se quieren quedar pelones.
Sí. ¿Por qué?
Porque hoy en día, para gente de mucho varo, evidentemente hay unos implantes que son increíbles.
Sí.
O sea,
son decisiones.
Yo no quiero nombrar gente porque
no.
Por el tipo, estilo de cabello que tiene, delgado, claro, es imposible que a los
50 años tenga el cabello
80,
que tenga.
A los 80, güey, no mames.
Sí.
Entonces, bueno, hay cosas extrañas que todavía no tenemos acceso.
Todavía no tenemos acceso porque somos pobres. Igualmente, menos mal que no la sepamos, porque igual si supiéramos el precio tampoco tendríamos acceso, eso nos frustraría un chingo. Recuerdo cuando nos propusieron ir a curar al búho a París, a una clínica privada que curaba búhos, cuando era evidente que el búho...
Para recuperar la vista.
La vista. Imagínense ustedes, yo prefiero que esas situaciones...
El veterinario dijo, a la vez, un búho en la vida silvestre ya no estaría vivo a esta edad.
Sí, bueno, pero abusando de sentimientos y sensaciones,
pues claro.
Si uno tiene varo, yo prefiero que esas soluciones no me las presenten.
No.
O sea, usted dice, me estoy quedando calvo, doctor. Sí, no importa. Aquí hay un proceso porque usted puede quedar como en esta fotografía. Lo ve a David Beckham cuando tenía el cabello por la cintura. Dice, ¿y cuánto, doctor? $10 millones.
Sí,
pero no me lo diga, puto. O sea, dígame que no hay solución a la verga.
Totalmente.
O sea, ¿para qué me viene con esas mamadas? Bueno, la cuestión es que el hombre apasanca, porque se nos va a ir todo el programa hablando del hombre apasanca, él dice, no soy de la República de los David Beckham, los Bruce Willis. Bruce Willis, por ejemplo, por mi parte, yo opinando totalmente de afuera, para mí ganó personalidad Bruce Willis calvo.
Sí, sí.
O sea, Bruce Willis
hay
con
algunos...
cabello, hay películas de Bruce Willis mucho más joven, con cabello, que es un en cambio
totalmente,
calvo es un, oh, no mames, Bruce Willis, cabrón, qué pedo con Bruce Willis. El güey este que hace las películas de que va en un carro llevando gente y la cuida, y con la vida, el transportador, ese güey es chido calvo.
Sí,
ese güey con pelo es un...
Seguramente, pero bueno, son pocos los casos.
Pero son pocos, es ahí. Bueno, entonces David Beckham y así. Yo más bien sería como un angelito Di María, pero sin pelo. Perdón, si no conocen a Ángel Di María, un jugador de fútbol argentino que milita... ¿En qué equipo está jugando Di María ahora?
En Europa, ¿no?
Sí, está en Europa, en el Paris Saint-Germain, creo. Sí, lo último que supe de él estaba en el Paris Saint-Germain. Googleen Ángel Di María.
Sí.
Verán una especie de murciélago. Pero bueno, el hombre apasanca, aparentemente es de ese grupo, que sin pelo, o sea, qué pedo, ¿no? Hay que aumentar el nivel de ego, de personalidad, de simpatía, de carisma.
Sí.
Bueno, la pregunta es, ¿por qué no todos los que tienen dinero y sufren de alopecia se ponen un afro bien perrón en la cabeza? ¿Por qué?
Y porque hay gente que no le afecta.
Hay gente que no, claro. Pues claro. Pero yo, si tuviera lana, es lo primero que hago. Me pongo un afro y salgo bailando disco.
Leono total
a la verga y que me la superpelen. Pero no entiendo cómo gente que evidentemente tiene lana se queda como medio calva. Sí. O sea, ¿qué pedo con Trump?
Con Trump.
Trump tiene harto dinero. Podría tener el cabello que tiene la esposa.
Mucho, totalmente. Y es más, el mismo de la esposa.
El mismo de la esposa podría tener. Totalmente podría tener la esposa calva y él tener el cabello de Iván.
Hay mucha gente que le tiene pánico al implante.
Ah, claro, bueno. Sí. Y bueno, a lo mejor es por eso.
Sí.
No, que le implanten el cabello como recuerdan el de los Simpson, ahí el maloso de los Simpson, que el cabello andaba solo por la vida, el implante, que se lo hizo Homero, de hecho. Mire, es tan drama que aparece en las sitcoms. Bueno, y desde ahora ahorro, por decir algo, el 80% de mi sueldo. Me puedo comprar una melena nuevecita en el futuro, fantástica. Sáquenme de la depresión, por favor. Ya siento que la vida no vale nada. Díganme, no te preocupes, hombre apazanca. Con un poco de dinero te pones una melena, la que tú quieras, aunque de polietileno, no hay pedo.
Sí, postdata.
Un abrazo. Sí, no te preocupes, hombre apazanca. Sí. Llegarán un sinfín de mujeres aquí a decir lo que yo te dije. No, a mí me gustan calvos. Okay, me parecen muy interesantes, súper sensuales y la chingada. Créetelo. Está bueno que nos mientan, ¿no? Y creérnoslo. Un abrazo para...
Sí,
es lo que nos queda. Postdata dice, un dato ciertamente irrelevante, pero probablemente interesante. He visto el video completo de la canción Wannabe, de Spice Girls.
Ah, sí.
¿Qué datazo viene a dar el hombre a Pasanca cuando ninguna del fan club me lo dio Bueno, Spice Girls, el tema más famoso de la girl band.
Sí que sí.
Wannabe. Esa rola. Bueno, ¿sabían que Victoria Beckham no canta ni una estrofa?
Ni una.
Pone rostros. Está muy bonita, con su vestido negro ajustado, canta los coros de todo, baila las coreografías, no tiene ni una sola línea para ella.
Se da cuenta.
En esa rola.
Se da cuenta lo que es la felicidad.
Lo que es la felicidad. La felicidad es conocer a David Beckham.
Pues claro.
Bueno, al contrario de todas las demás que sí cantan en ese.
Mire.
Bueno, ¿por qué será, no? Un abrazo. Bueno, esto se determina cuando son boys band y girls band. Depende de la rola, cantas tú. No tiene tampoco mucho que ver con el tono, con los que...
Puede ser.
Algunos casos sí, pero no
sí
creo...
Que sí.
O sea, cualquiera puede llegar a los tonos de... Acá. Pero bueno, no a la estrofa. Digo, a lo mejor las fans de Spice Girls
lo
me
saben.
Pueden llegar... Sí, y me pueden llegar a contestar y me dicen... No, es que Victoria era malísima. O sea, Victoria lo que era estéticamente funcional, pero como cantante es la más horrible de las 8. No sé cuántas eran.
Claro,
las
8 parece.
No,
mucho,
me parece mucho. 5 creo que eran. No pasaron de 5. Bueno, ¿de qué color me pinto la melena cuando la tenga? Porque ya estoy haciendo planes a futuro. Me queda
y la puede cambiar varios colores.
Sí, claro. Sí. No, lo que quiero decir es, le mando saludos a todos, menos al pirata, que anda preguntando de qué color me pinto la melena, que cómo me queda el corte de pelo. Qué difícil ha de ser la vida cuando tienes tanto cabello y no sabes qué hacer con él. No, dice el hombre a Pasanca. Un abrazo, carnal. Yo, mire, la verdad... le donaría parte de la cabellera, pero yo desde muy, muy jovenazo, inclusive esto le digo, lo que tiene que ver con la genética, desde muy morro yo supe que iba a tener un chingo de problemas, pero de los que quiera, larguísima la lista, menos de cabellera.
Ajá.
Y era porque tenía casi el pelo, me salía como de las cejas, güey. Entonces yo dije, bueno, esto en algún momento se va a normalizar, pero no va a haber pedo de esos.
Sí.
En fin, así, luego le paso la lista. En ese sentido, luego le puedo pasar la lista de miles de pedos más que tengo. Me duele la rodilla, me chingué todo. Un abrazo para el hombre Apazanca de Cochabamba, Bolivia.
Abrazo, güey.
Llega el perro. Perverso Pergasmético, señor Valdés, región 205, Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, perverso?
Bueno, pues ahí vamos otra vez.
Sí.
Pero resulta que muy joven entendí que me quedaría calvo. Eso fue algo que comprendí cuando me miré al espejo en el año 1834. Wow. Yo contaba con 15 años y dije, valí mucha madre.
Chale.
Desde entonces decidí que llegado ese momento, me rasuraría y tomaría el look de Bruce Willis moreno, gordo y feo. Esa iba a ser la versión...
Ya está. perfecto.
Usted sí. mismo, cálmese un ya, chingo, güey.
Sí,
bueno,
wey.
Pero yo creo que lo más feo ahí es la playera de América. Todo lo demás está chido. Bueno, la cuestión es que yo ya sabía eso, entonces dije, no me voy nada de dejarme el pelo de aquí para allá y esto y lo otro, ni tatuarme la cabeza ni nada. Voy a asumir eso, voy a ser el Bruce Willis gordo, el moreno y feo. Pero llegó el momento y por motivos personales, alargué la decisión.
Y pues
dije,
claro.
No, wey, no estoy para eso.
No.
Tengo que no, momento. O sea, ¿cómo? Sí. Y bueno, ahora.
A huevo.
Sí, ahora que ese motivo personal salió de mi vida.
Sí.
Que usted pensaba cuánto podía durar engañando a esa persona nada cercana. Bueno, o mejor dicho, me bloqueó de todas las redes sociales. Ajá. O sea, ya no tengo que nada dar el gatazo de que tengo lo que no tengo. Me sacó de su vida esta persona. Y aunque el encierro, ante el encierro y todo eso, todo aunado, pensé que era un buen momento para hacer el gran cambio. Ahora le vengo manejando un look Gustavo Cordera, moreno y joven, pero para completar, visto pijama todo el día. Entonces estoy, para quien no sepa, es el primer cantante de Bersuit Vergarabat, una banda argenta, ¿no?
Sí.
Entonces, todo calvo, creo, si mal no me equivoco, una chiva prominente.
También, claro.
Pero perverso, usted está entre el grupo de mexicanos a los que le crece la barba de manera... o se dejó unos bigotes así despoblados... Y supone que eso le da prevalencia de bigote y barba. Pero bueno, ahí está. Y para completar, visto pijamas todo el día por esto de la pandemia, confieso que al principio fue muy difícil. La primera vez que me rasuré la cabeza porque me pasé la afeitadora fue una verdadera desgracia. Parches de pelo esparcidos por toda la cabeza. Pero poco a poco le he ido como agarrando el modo. Y no es fácil, amigos, no es fácil. Bueno, total, le tomé tanto gusto que un día, al verme con el rastrillo en la mano y la espuma en la otra, dije, no, pues esta es la ocasión de seguir avanzando en esta guerra contra el vello corporal. Primero, unos vellos rebeldes en el hombro, en el pecho, unos poquitos en la espalda, claro. Después hubo que emparejar absolutamente todo. Entonces ahora estoy como un cocún, totalmente depiladillo. Sin ardor. Y así.
Qué bonito.
Qué bonito. Parece un bebé gigante, ¿no? De esos que están para las carreras del oro ahí en Chihuahua. Bueno, y ya con el pecho acabado puedo avanzar más y más. Y bueno, como que me emocioné y estoy absolutamente todo así, sin nada de pelo. Cuando me di cuenta, estaba rasurado en todas partes del cuerpo, especialmente las privadas, amigos. Acepto, al principio es incómodo y da bastante comezón, pero la sensación de meterse en sábanas limpias, suavecitas, contacto directo todo con la piel, es una caricia para el alma que no sentía desde que tenía que pagar por ellas en el Brasil. En este aspecto, la soledad ha sido un éxito total. Estoy feliz porque estoy solo y sin cabello de ningún tipo. Entonces siento como una vuelta a nacer, una cosa que todo...
Un renacimiento.
Aparte, redescubrí intensamente lo que es uno de los sentidos, el sentido del tacto.
Claro, claro.
¿Entiendes? Ahora todo... Con las nalgas le toco cosas y le digo, esto está áspero, esto está rugoso, cosa que antes no podía por esa cuestión.
Qué chido.
Saludos, Power Ranger, hay que encontrar la parte positiva a todo el pedo.
Claro, bueno.
Un abrazo, el perverso pero carismático señor Valdés, región 205, Cancún, Quintana Roo. Llega la bailarina intoxicada de Tucson.
¿Cómo está, bailarina?
Hola, bailarina, ¿cómo está? Buena nave. Escuchando el mensaje del Dakar de Bucaramanga cuando ocultaba sus tatuajes, recordé una historia bien similar. Mi mamá también es, digamos, un ser conservador.
Póngale, claro.
Que dice, no, tatuajes es de caco, de ladrón, de gente de mala vida y así. Bueno, y mi hermano, cuando tenía como 15 años, decidió tatuarse los tobillos con los de los dos pies, ¿no? De ambos lados. Y pues a Hermosillo se le conoce como infiernillo también. El calor que hace ahí, pues es bastante fuerte. Y más en verano. Por lo tanto, un ser humano totalmente tapado. Y ya llama la atención.
O sea,
que un hijo en el verano hermosillense no se le vea el tobillo, tú como madre jefa dices, este, ¿qué trae?
A huevo.
¿Qué trae? Las piernas ortopédicas, ¿qué pedo con este güey? ¿Qué hizo, no? Y ahí llama la atención un chingo. Y bueno, así que mi hermano, para ocultarse los tatuajes a la mamá, usaba calcetas largas en todo momento. Pero mamá, por un lado, estaba tranquila que no estaba tatuado. Y por el otro, ya le aparecía como un cholo en la casa, ¿no? Decía, esas calcetas de cholo, güey, ¿qué traes? O sea, quítate a esa madre. Entonces estaba como entre la espada y la pared, ¿no? ¡Ey, quítate las calcetas, hace mucho calor! Te vas a agriar los pies.
Claro, güey.
De la saga de Me afecta el cuadril.
Sí, agriar.
Entre mareado y a la verga. Ajá. El no me acuerdo cuántas listas de cosas más. Sí. Llegó el tengo los pies agriados.
Sale, ¿no?
Doctor, ¿qué puedo hacer al respecto? Me huelen las patas, cabrón, pero tengo los pies agriados. Bueno, ¿te vas a agriar los pies? Le decía mamá a mi hermano. Y mi hermano, todo sudado, pero así hasta goteando la madre, hasta la madre, como adentro de un sauna, ni la camiseta ni pantalón, decía, no, ma, así estoy cómodo, ma.
Sí, sí, sí.
Y la jefa decía, quítate eso, cabrón. No, ma.
Es como un aislante.
Sí, es como un aislante. ¿No viste que los árabes se súper tapan, ma? Y con el calor, yo quiero ser el árabe de Hermosillo. Y decía, ah, confúndete con el paisaje, pendejo, pero andas ahí con las calcetas, no mames. Bueno, los abrazo, nave. Ah, y me olvidé, tengo 29 años y aún tengo dientes de leche. Que también para no hacer enojar a mamá.
Puede ser.
A lo mejor, sí, ¿no? Sí, 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 puede ser. Un beso grande para la bailarina intoxicada de Tucson, Arizona.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Toronto, Canadá, llega Pepina, la baronesa de la Bondojo.
¿Cómo está, Pepina?
Hola, nave. Nosotros esperamos que esté muy bien usted, Pepina, la baronesa de la Bondojo, ahí lejana en Toronto, Canadá. Dice aquí, reportándome y retomando un poco de su visita a la fábrica de cerveza.
Ajá,
¿no? Sí, en Zacatecas, sí. A huevo. Bueno, aquello de que las normas de seguridad son las mismas que en Europa. Bueno, recordemos en qué contexto dice todo esto, ¿no? La cervecería Modelo fue adquirida por una empresa belga.
Por la empresa,
que es la que le viene manejando todo. Prácticamente todas las marcas comerciales de cerveza del universo. Sí, la le ocurra a usted, está metida esta empresa que no vamos a nombrar porque su nombre es muy complicado. Ah, de no sé qué chingados. Pero bueno, es la de toda.
O es dueña total o tiene una parte de todas las cervezas del mundo.
Efectivamente. Es una mega empresa. Ajá. Así como también hay una empresa, creo que de origen francés, que es la que le maneja medio todos los licores del mundo, ¿no?
Sí. Huevo.
O sea, son dos o tres empresas que nos alcoholizan a todos. Ajá. Y uno cree que, no, esta no, y en cierto modo pertenece.
A mí me gusta.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el caso de una marca total de bandera, como es, por ejemplo, Corona.
Pues claro, güey.
Bueno, pertenece a esa empresa que adquirió los derechos de comercialización y demás. Y bueno, y cuando desembarca, lo que hace es potenciar justamente las marcas en importación y en mercados mundiales. Todo eso pasa de ser noticia a, fusiones, demás cuestiones legales. Y cuando llega, aplica las propias reglas.
Pues sí.
Reglas que, lógicamente, también están supeditadas a lo local. No digo en cuanto a leyes laborales y demás, pero esta fábrica, gran fábrica europea, llega y dice, bueno, vamos a poner las reglas generales para todo el mundo.
Fíjense que cuando uno entra a la planta, lo primero que ve es un cartel con la estadística de accidentes.
Sí, no mames.
De cuántos años hace que no se muere nadie en la planta, de cuántos se enfermaron, cuántos tienen gripa.
Es impactante porque es una especie de cartel como esos de Base, ¿no? De los antiguos de Base que vas pasando así el cartón, pues claro. ¿No? Y dice, por ejemplo, accidentes hoy en la planta, cero.
Los últimos 28 días
no hubo ningún muerto dentro de la planta. No sé qué.
Así.
Y así la estadística. La cuestión es que, bueno, aquí tomando eso, dice Pepina, la baronesa de la Bondojito, a seguridades que son las mismas en Europa y así, pues como alguna vez ya conté, visité algunas veces mineras de oro en México para trabajar, ¿no?
Ajá.
Y ver cómo le ponían en la madre a la vegetación, así mal pedo. Bueno, me sorprendió que sin haber oído en mi vida el cianuro, pudiera reconocer ese olor tan penetrante.
Wow.
El cianuro lo riegan sobre las rocas pulverizadas para extraer el oro.
Ajá.
Por lo que es común que haya envenenados por cianuro, así como...
Sí.
Así que en los espacios comunes, como los comedores o las salas de juego, cuelgan letreros informativos, algo así como un semáforo, que dice si el intoxicado tiene su color normal, pero tiene dificultad para respirar, siéntelo y llame a urgencias.
Ajá.
Si el intoxicado tiene un color ya amarillo y no es oriental y no puede respirar, empiece los primeros auxilios como reanimación cardiomuscular. Si el intoxicado en cuestión ya tiene un color azul y no es un príncipe, no hay absolutamente nada que hacer.
Chale.
Agáchese, cúbrese, gracias a Dios, y tápelo con periódico. Básicamente, échele cal y aviéntelo a la orilla. Me consta que se preocupan en papel por la seguridad de los trabajadores, pero los intoxicados por cianuro se daban por no rotar rigurosamente a sus trabajadores y que tuvieran una exposición mayor al cianuro.
Exacto.
De lo que es soportable.
Ajá.
Bueno, hay políticas, organizaciones no gubernamentales y demás combatiendo todo esto que
pues
tiene
sí.
que ver con minería a cielo abierto, la utilización del cianuro, todo eso luego va a ríos, luego cuando aguas de lugares que se utilizan para riego, o sea, es un pedo mayúsculo. Y Pepina, que ha tenido la oportunidad de, por circunstancias, visitar mineras, ve que cómo se manejan estas cosas. Y sí, es increíble porque además está contemplado dentro de, entrecomillado, pérdidas, ¿no?
Totalmente, güey.
Y ese es el pedo. Bueno, uno forma parte de ese sistema, esa maquinaria infernal. Un beso para Pepina. Lo que no quiere decir que no se pueda revertir, digo, hay algunas cosas.
Claro, sí que
lo que debía ser el trabajo en la mina. Lo hablábamos en el especial de Zacatecas,
a huevo.
Cuando nos llevaron a visitar la mina LED. No hablando mucho, digo, en tiempos...
Lo que debería ser eso.
En tiempos...
históricos.
Sí. Digo, un siglo atrás, menos medio siglo atrás.
Sí.
Ya, no mames, Y
ajá.
Bueno, y si no le gusta el cianuro, le gusta la dinamita, ¿no? Vayan a preguntar allá a Bolivia cuántos,
pues claro.
cuántos por dinamita han perecido. En fin, un beso grande para Pepina, la baronesa de la Bondojito. Toronto, Canadá. Toronto, Canadá.
Ajá.
Que déjeme hacer una mención especial.
Sí.
La Barrick es canadiense.
Claro.
O sea, Canadá es una tremenda potencia en minería.
Sí que sí.
Y en tener actitudes que dentro de la frontera canadiense no tienen.
No,
Como muchas hipócritas naciones primermundistas dedicadas a las extracciones de riquezas.
Sí que
no
sí,
me voy a poner a hablar de las venas abiertas de América Latina, ni me voy a creer nada novedoso en este discurso, ni pido que salgamos todos. A las calles a detener la industria minera, pero digo, Canadá es una, si no es primer, segunda, tercer potencia de extracción de minerales en el mundo, con la Barrick Gold y varias empresas más. Un beso para Pepina, la baronesa de la Bondojito.
Un beso.
Llega Icarus de Los Ángeles, USA.
¿Cómo está Icarus?
Saludos, pirata, la
gato,
la capito, Badori, que pampa, que timo, pam, pam, Rostandale. ¿Qué tal, nave? ¿Cómo están? Ayer o anteayer, o sepa la madre cuando me leerán, entonces que haga referencia a Vale Mucha Madre, mencionaron que en Venezuela les dicen a las cucarachas chiquitas chiripas.
Sí.
Bueno, en mi natal Honduras usamos el término chiripa como sinónimo de suerte. El que dijo esto es el de Asiago,
sí,
maracucho en Locombia. Habló de chiripa y de cómo también utilizaban el término chiripa como suerte. Se salvó de chiripa.
Exacto.
Se salvó por un pelo, se salvó por algo pequeño. O sea, estaba todo dado para que pase esto, pero se salvó de pura suerte.
Sí que sí.
Bueno, eso es utilizado aparentemente en toda Latinoamérica, Icarus. Porque el Icarus dice, en mi natal Honduras usamos el término chiripa como sinónimo de suerte. Por ejemplo, la respuesta me salió bien, pero de chiripa. No porque la sabía, porque estaba estudiado, porque o eso fue un chiripazo. A esa sí, aparentemente es muy hondureña, ¿no? Eso fue un chiripazo, como un golpe de suerte, como de puro culo, de pura fortuna. Un chiripazo. Creí que tenía más ejemplos, pero no, me quedé sin ejemplos. ¿Vio cuando uno dice voy a aventar una lista de ejemplos?
Esto, ¿sabes cómo se usa?
Claro, sí. Esto se usa como dice bueno. Y también, bueno, no sé, ahí se usa. Sí. Saludos.
Repetimos muchos
el mismo ejemplo y ya. Sí. Un abrazo, se les quiere, naves, se les aprecia mucho la resistencia. Existe el Icarus volando hacia el sol. Un abrazo para el Icarus de United States.
La Tierra da otro giro sobre su eje. Todavía hay humo en las calles y nos perdemos en el laberinto de las horas, buscando en el otro algo que refleje nuestros propios sentimientos. La factoría vigila sus puertas y apenas puedes ver por las ventanas altas lo que allí se está construyendo. Corres a buscar un lugar seguro y las inseguridades que persiguen tus latidos apuran los pasos entre las sombras del callejón donde duermen los desesperados.
Somos las voluntades que marcan el pulso del planeta. Somos la energía que hace transpirar nuestras manos. Somos la última revelación frente a nosotros mismos.
Somos los confundidos entre la multitud.
Desintegrados del mundo.
Eso somos.
Desintegrados del mundo.
Unidos por nuestra resistencia.
En caso de que el mundo se desintegre.
El cimarrón de Golden Colorado dice tribu, tribu, tribu.
¿Qué dice cimarrón?
Bien, muy bien. Como decía mi abuela, luego quiero tomarme unas líneas nada más para conversar sobre un cuento del padre, el jefe del cimarrón, que he tenido el gusto de leer. Bueno, él dice tribu, como decía mi abuela Monín, es verdad que el negro no piensa ni calcula. Ah, la verdad es que hay que estar bien pendejo, porque entre todos los bodrios y bochinches pandémicos, más la muchacha que ya está conduciendo, que el niño elefante nos ampare, se me pasó que el 15 de septiembre fue mi cumpleaños desintegrado. Cumplí 15 años con la banda desintegrada, todo un número, bueno, hubiese caído de tetas con el tren del mame, pero ¿qué le vamos a hacer? Ah, claro, los 15 del cimarrón.
Totalmente, había que celebrarlos.
Bueno, estamos a tiempo.
Bailar
todavía.
Bailar el vals con el cimarrón.
Con el cimarrón, que haga un acorio de Chayanne y todo. Todo el pedo, el cimarrón. Bueno, elija chambelán, el cimarrón. Bueno, todos mis hermanos desintegrados sepan que los amo. Ustedes son la gracia y el honor de mis días. Bueno, un día sin ser parte de sus historias y de sus vivencias es un día mal vivido. Y esa de verdad que no la brego. Un negro abrazo a todos y que siga la resistencia, dice el cimarrón. Hablando de estas cuestiones, de este negro hermoso... El cimarrón, en uno de los correos anteriores, había enviado aquí a la nave María Tijuana un texto. Decía, previo a esto, el viejo me envió sus cuentos más recientes. El viejo, hablamos del padre, el cimarrón, y es testimonio de lo que comenté hace tiempo en la nave. Esta es la primera vez que mi viejo me comparte su vivencia de un padre, de un hijo discriminado. Pace out el cimarrón. El relato, no lo vamos a hacer totalmente público aquí, pero es un relato duro, durísimo, muy bien llevado, donde el autor termina agradeciendo a Kunta Kinte, esclavo rebelde, que muchos conocieron a través de una serie de televisión hace tiempo, claro. Kunta Kinte. Yo no recuerdo, en algunas partes de Latinoamérica se tradujo como raíces esa, y tampoco sé si es la misma, pero recuerdo claramente el personaje de Kunta Kinte. Bueno, es el relato de un niño negro en su primera salida del círculo familiar, el relato del padre del cimarrón, donde cobra conciencia este chico, esta criatura, que es negro. Bueno, negro en una sociedad blanca, ¿no?
Claro, sí que sí.
Y pelea contra sus propios fantasmas y conceptos inducidos de negro es malo. Se ve claramente en este cuento corto el dolor de un padre que teme que eso haga alejarse al niño de la sociedad. Y se ve también claramente las herramientas que utiliza esta persona para convencerlo que negro no es malo.
Claro,
pero el niño, cuando sale de su primer círculo familiar, es hacia la escuela.
Pues claro.
En la escuela es discriminado. Es una escuela donde convive con una mayoría blanca, en este caso. Y el niño llega en un momento, le pregunta al padre cosas para las cuales no está preparado el padre, como por ejemplo, ¿por qué soy negro? O papi, ya no quiero ser negro.
Claro.
O papi, no me gusta ser negro, ¿por qué no soy? ¿Por qué no soy blanco? O así. La afirmación, papi, ya no quiero ser negro, por supuesto, está tan, tan bonita en su simpleza, pues como durísima. Y está muy bien reflejado en ese cuento maravilloso. Es de una belleza poética y de un valor testimonial crucial para, bueno, acercarse un poco al fenómeno del racismo desde posiciones privilegiadas y desde espacios donde uno que no se considera racista a veces cree que todo el mundo es así, cuando en realidad hay como sedimentos culturales de larga data de racismo que van desde casi estratos imperceptibles o inocentes o inconscientes, podríamos decir ya, hacia cuestiones más graves, violentas, evidentes. Estamos en una época en los Estados Unidos de Norteamérica donde eso está en no entró en debate, porque eso entró en debate desde que el mundo es mundo, desde que se fundó la sociedad estadounidense, pero que hoy está más al dente, caliente y más sobre la superficie que nunca. Un abrazo grande al Cimarrón y muchas gracias por compartir el talento de su padre en ese cuento donde se aborda el tema del racismo desde una óptica muy particular. Y ya digo, esa escena del padre y el hijo en el carro llegando de la escuela diciendo: papá, ¿por qué negro es malo? Ya no quiero ser negro. Y el padre tratando de articular algunas respuestas para tratar de hacerlo sentir bien al hijo, que al final lo logra, por supuesto, afortunadamente en ese cuento. Y el agradecimiento. Yo no recuerdo ahora el título del cuento, pero era algo como gracias a Kunta Kinte o algo así. Un abrazo grande para el querido Cimarrón de Golden Colorado y para la pluma bellísima del jefe ahí, Cimarrón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Quilombo de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Quilombo?
Chico, canasta de chingos de los amo para todos en la nave de los chingos de los amo, de los quiero, de los eso. Quilombo. Campanita, campanita, quilombito preciosa. Un beso grande para Kilo. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana y con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Viviana, Vivianita, calma de pueblo. Por tierra, por el mar hablando, por el Coquigos, por el perro Polizón, por el pisto tóxico de Birmingham, Alabama, por el Diegucho de Tijuana, por el Inge Papi Rim, por Cereza Radioactiva, por Belén de Puebla, por Chalía, por Luli Luli Luli, por Pichuco. Y nos despedimos por izquierda o por derecha, por donde vienen sus monitores, por la iPhone, por donde se escucha a través de la red. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, casi, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo con bigotes.
¿A bigotona?
Sí, con orejas, con cola larga.
¿A mí?
Sí, maullando y con seis dedos en sus patas, güey.
Son los gatos de Ernesto, güey.
No mames, ¿qué es?
Ernest Cats. Los gatos de Ernesto son un pedo. Son mutaciones chingonas. Señoras y señores, la casa de Ernest Hemingway, estamos hablando del famosísimo, esa leyenda de la literatura, en Los Cayos de la Florida, está sobreviviendo gracias a los gatos mutantes.
Chale.
Ha sorteado huracanes, crisis económicas, pero bueno, con todo esto de la pandemia, todo su personal fue despedido porque lógicamente carecía de totalmente sentido, ahí no iba a ir nadie, absolutamente, y así. Y ahora resiste gracias a los gatos mutantes. Todos descendientes de una pareja de gatos que le obsequiaron hace muchas décadas atrás al escritor de El Viejo y el Mar. Le dijeron estos dos gatos, le llamó la atención, tienen seis dedos en las patas.
Qué locochón.
Estos gatos, bien locochones. En sus cuatro patas, todos seis deditos.
Chale.
Es una mutación genética, sí, como decíamos, y fueron teniendo descendientes.
Y todos
heredaron esa mutación genética. Todos tienen seis deditos.
Ajá.
Y la gente va y están por todas partes en la isla, viviendo como aquí. Bueno, en la isla, el Cayo ahí de la Florida.
Sí que sí.
En la zona de la vivienda de Ernest Hemingway. Y la gente va, se toma selfies, se toma esto o lo otro. Y están haciendo que, bueno, sobreviva todo aquello en plena, inclusive hasta en la pandemia, gracias a los gatos mutantes de Hemingway. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la sandwichita.
Que
anduvo de cumpleaños el fin de semana. Le enviamos un beso enorme a la querida sandwichita. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.